Dios creador, dueño de todo lo que vemos, de lo que no vemos, y de aún de aquello que no nos atrevemos ni somos capaces de imaginarnos. En un tiempo de turbulencias, de inquietudes y ansiedades, de terror y de muerte, de divisiones, de ataques raciales, de incomprensiones, de destrucciones humanas, nosotros en este tu lugar santo abrimos nuestros brazos y elevamos nuestras plegarias a ti con corazones esperanzados en que tú nos estás escuchando. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí y los que no han podido llegar. Ayúdanos a ver tus cosas claras, con la claridad de tus ojos, Señor. Ayúdanos a entender que el camino a la paz es largo, pero cuando todos nos disponemos, podemos alcanzarlo. Y bendícenos, Señor, con un conocimiento y un entendimiento más profundo de tu palabra, para que así podamos salir al mundo, Señor, y pacificar aquello que está inquieto y turbulento. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por favor, mis hermanos y hermanas, siéntense. En el año 1989, este pasaje, y les advierto que no voy a predicar de esto hoy, este pasaje del profeta Amós, no solamente me costó la ruptura de una relación con el administrador y el director de una industria azucarera en la parte sur de mi país, donde yo trabajaba en ese tiempo en una iglesia de nombre Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sino que 3 días de eso me costó el que un guarda campestre me encañonara en uno de los batalles de la zona, diciéndome: maldito cura, no te mato porque hay gente que me está viendo. El asunto es que antes de predicar ese sermón, yo había recibido la noticia de que unos haitianos fueron prácticamente secuestrados, human trafficking, en sus lugares donde trabajaban, por un grupo de personas que trabajan en esa área, acompaisado y en combinación con las autoridades de la industria azucarera. Y esos haitianos fueron llevados a unas 4 horas y media de distancia de donde estaban, y fueron vendidas a unos colonos azucareros para que pudieran seguir trabajando allí y los explotaran. Con esa noticia en mi cabeza y el mensaje explosivo del profeta Amós en esta mañana, cuando grita: ¡ay de ustedes los que explotan a los humildes y destruyen a los pobres!, yo me subí al púlpito esa mañana y Dios tenga misericordia. Eso me costó que el administrador del ingenio me llamara, que el cura se cree que es el presidente del batey, y obviamente no hubo petición que la iglesia hiciera durante el tiempo mío al ingenio para arreglar calles, para reparar puertas, para atender necesidades, que ese amigo administrador atendiera porque el padre había predicado muy duro. Pero yo no voy a predicar de esto hoy, mis hermanos. Yo creo que a mí me conviene más en un día como hoy predicar sobre el Evangelio de Lucas, que se nos ha proclamado y que hemos escuchado. Pero yo quiero invitarles a ustedes a mirar a este Evangelio de Lucas y a escuchar este Evangelio de Lucas, no con el oído acusador de Marta, sino con el oído y la perspectiva de la cultura y de lo que hacemos y somos cuando tenemos personas en la casa. Yo tengo una suegra, la mamá de Amarilis, que le encanta ver a la gente comiendo. Y ella se disfruta cuando le llegan visitas, no importa que sean importantes o no tan importantes, no importa que sean gente de dinero o no, no tiene nada que ver que estén bien vestidos o no. Si a ella le llegó visita, no importa cómo anden y cuándo lleguen, ella se goza meterse en la cocina y preparar de lo que tiene allí el manjar que usted no se puede imaginar. Obviamente, después que se lo prepara, usted se lo tiene que comer. Pero la realidad es que se goza estar en la cocina preparando cosas para gente. Afanes, afanes, afanes. Y sucede que, en mi entendimiento de nuestra cultura, eso pasa en muchos hogares nuestros, aquí y en nuestros países. Es decir, llegó visita, alguien está en los afanes en la cocina, mientras otros, por cortesía, con los que llegan, necesitamos sentarnos con ellos para prestarle atención y para escuchar y para hablar y para hacer que el otro se sienta importante. No solo eso. Obviamente eso marca en cierto sentido en nuestra cultura una división de oficios, ¿no? El esposo se sienta a hablar con la visita y la esposa se mete a la cocina. Eso pasó mucho en el contexto de mi cultura dominicana y estoy advertido de que no solo en la mía, sino en el contexto de la cultura africana y en el contexto de la cultura de la mayor parte de los países latinoamericanos, donde la visita, se sientan los hombres a hablar con los que llegaron y las mujeres a los afanes de Marta. De modo que si nosotros por un momentito miramos el Evangelio de hoy desde la perspectiva cultural, eso es lo más común. Que alguien esté en los afanes de la cocina, ¿verdad que sí, Consuelo? Y otros estén entreteniendo la visita con conversaciones o con algunos juegos. Lo que ocurre en el Evangelio de hoy es que Lucas está empujando y forzando por un balance en la conversación. Y la respuesta de Jesús a Marta no es una respuesta de rechazo ni de castigo. Recuerden que Jesús dice, María ha elegido la mejor parte. Pero eso no quiere decir que la parte de Marta sea mala. Simple y llanamente está diciendo, María ha elegido la mayor parte, la mejor parte. Pero vamos a interpretar a Marta por un momentito. Olvidémonos de María por unos segundos. Vamos a interpretar a Marta. Marta es la que recibe, porque el Evangelio dice muy claro, Jesús iba de camino y se detuvo en la casa de una mujer llamada Marta. Marta es la jefa de la casa. Esa es la manda más. Y si hubiese sido voluntad de Marta de decir, María, viene el maestro, tú te pones a trabajar y yo me pongo a hablar con él, así hubiese ocurrido porque en la cultura judía el mayor manda. Y el Evangelio dice que son dos hermanas. Dicho sea de paso, mis hermanos y hermanas, esta Marta y esta María son las hermanas de Lázaro a quien Jesús resucitó, que había muerto. Lázaro de Betesda. Pero entendamos esto desde la perspectiva de Marta. Si hubiese sido el deseo de Marta, el estar sentada con Jesús a sus pies, prestándole atención, dándole seguimiento, entreteniéndolo en lo que la comida estaba lista, Marta tenía toda la potestad y todo el poder de hacerlo. Es la dueña de la casa y María es la menor. Pero Marta escogió servir. Y la pregunta de Marta en un momento a nosotros necesitamos y tenemos que provocarnos, ¿por qué hace Marta esta pregunta? ¿Cuál es el fondo psicológico de la pregunta? ¿Cuál es el trasfondo espiritual de la pregunta? Señor, ¿no te preocupa que yo lo esté haciendo todo? Y María esté allí sentada, simple y llanamente, hablando contigo. ¿No será que en un momento Marta experimentó un deseo profundo de estarse nutriendo de la misma fuente de la que María se estaba nutriendo? ¿No será que la expresión de Marta no es una queja, sino la expresión de un grito deseando ser involucrada en la conversación? Hay lugares donde cuando ya tenemos tanta confianza, que el que está afanando en la cocina y se da cuenta que la conversación es muy interesante, le dice a los que están en la sala, vengan para acá para yo ir también. ¿O no nos pasa eso? Cuando ya la amistad es de confianza, cuando se ha desarrollado, viene de allá de la cocina y le dice, pero vengan para acá, para la cocina, para que yo pueda también ser parte de la conversación. Es decir, el Evangelio, lamentablemente, el texto que hemos leído hoy, la historia, no puede abarcar toda la historia. Y Lucas no está interpretando, Lucas está dando una historia. El trabajo es nuestro. Interpretar. Entonces, interpretemos a Marta. Y nos conviene interpretar a Marta. Porque Marta, en el texto del Evangelio, es más nosotros que lo que es María. Marta, desde el punto de vista de la realidad humana nuestra, es más nosotros que lo que es María. Marta, desde el fondo de la búsqueda constante del destiempo y de la carencia de oportunidades para orar y para sentarnos y para leer la Biblia y para la espiritualidad, Marta es más representativa en el texto de Lucas de hoy que lo que es María. Porque no todos nosotros tenemos el privilegio, ni la voluntad, ni la oportunidad, ni la disciplina, ni la decisión, y muchas veces ni el deseo de postrarnos a los pies de Jesús, interrumpir un momentito en el día, hacer un alto en el camino y decirle: Señor, aquí estoy a tus pies, aunque sea por estos 5 minutos. Yo quiero escucharte, yo quiero contemplarte, yo quiero alabarte, yo quiero orarte, abrir mis manos hacia ti y decirte: dime, Señor, lo que tú quieres que yo haga en el resto de día que me queda, en las 6 o 7 horas antes de irme a la cama. ¿Y por qué no en estos últimos 5 minutos antes de quedarme dormido? Así es que desde el punto de vista real, de lo práctico, de lo que somos y de lo que es la cosa objetivamente, nosotros somos más Marta que María. Y tenemos más la pinta de Marta que la pinta de María. No me escuchen mal. No hay absolutamente nada con ser María. Lo que yo me quiero asegurar es que nosotros corrijamos los récords. Tampoco hay absolutamente nada malo con ser Marta. Volvamos a la pregunta de Marta. Señor, no te preocupes. ¿No te molestas que yo esté con todos los afanes y María lo esté tomando tan suavecito? ¿No será que en la pregunta de Marta hay un deseo profundo de estar ahí? ¿Ese deseo profundo que llevamos nosotros dentro de poder estar con Él? ¿Que muchas veces no sabemos ponerle nombre? Muchas veces nuestras insatisfacciones, nuestro sentido de que tal vez nos estamos alejando de Dios, de que no tenemos tiempo para sentarnos con Él, responden a un anhelo profundo de poder conectarnos con Él mejor de lo que lo hacemos, pero no sabemos. Yo creo que Marta, si hubiese directamente dicho lo que hubiese dicho a Marilis, hubiese dicho su mamá en un contexto, o hubiese dicho Consuelo cuando la conversación de la sala está muy interesante, o Lula cuando tiene visita, o la señora Marta, que se llama Marta de verdad, cuando tiene visita en su casa, si abiertamente hubiese dicho: doña José, óigase, véngase para acá, para la cocina, vengan todos para que hablemos aquí. Marta le hubiese hecho un caso perfecto a Jesús y la respuesta no se la hubiese ganado. Yo no estoy seguro que haya una mejor parte entre la de Marta y la de María, a no ser que Jesús esté llamando profundamente, porque nosotros necesitamos encontrar el balance, el equilibrio, el punto medio de las cosas, donde los afanes no nos arrebaten la oportunidad de orar y de hablar con Dios. Es el lugar donde nosotros podemos estar afanados, pero a la vez encontrar un tiempo y un lugar y un espacio y un momento para postrarnos a los pies de Él y entrar en contemplación profunda con Él. Hay un método de oración. Hay un método de oración llamado Lección Divina, que incluye unas 4 partes. Hace aproximadamente, es un método antiquísimo, pero hace aproximadamente unos 30 o 40 años, un sacerdote jesuita le agregó una 5ª parte al método. El método es sencillo: se lee la palabra de Dios, se comienza leyendo la palabra de Dios y se relee sin darle mayores pensamientos. Al leer y releer y releer la palabra una y otra vez, va filtrando por lo más profundo de nosotros hasta que llega al 2º paso del método, que es el poder hablar un poco de lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Después de leerla varias veces, ¿qué me va quedando? ¿Qué va resonando dentro de mí? La tercera parte del método es, después de hablar un poco de la palabra, es entrar entonces en un momentito de oración. De oración. Grupal, individual, colectiva. Cuarta parte es la contemplación. Y esa es la parte en la que el método sugiere que usted despeje todo lo que le inquieta, todo lo que le preocupa, todas las ansiedades, todo aquello que le afana, y se pueda poner en un cara a cara, tú a tú, en sintonía directa, donde solo Dios, detrás, delante, a la izquierda, a la derecha, y donde se pueda experimentar un estado de presencia de lo divino, donde lo humano desaparece y solo Dios invade el lugar, el pensamiento y el corazón. La última etapa agregada o sugerida por este sacerdote jesuita es la acción. Después de escuchar la palabra, después de leer la palabra, de hablar de ella, de orar sobre ella y de contemplar a Dios en su grandeza, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Qué nos inspira el Señor a hacer? El Evangelio de hoy a nosotros nos indica que es posible un término medio, un punto de enlace. Lucas no dice que Jesús no se comió la comida, ¿verdad que no? Lucas no dice que Jesús se levantó de allí molesto, echó tres patadas fuertes en el suelo y se fue porque Marta en sus afanes no le prestaba atención. Lucas lo que dice es que Jesús concluye: María ha escogido la mejor parte. Y eso habla para nosotros. ¿Cuál es la mejor de nuestras partes? ¿Cuál es la mejor de nuestras partes en nuestra forma de vivir la fe? ¿Cómo encontramos nosotros ese lugar donde no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, pero buscamos el espacio para hablar con Dios y conversar con Él? En nuestros afanes diarios, ¿cuál es nuestra mejor parte? Mis hermanos, muchas veces nosotros mismos, y yo soy uno de esos, muchas veces nosotros mismos nos quejamos de que estamos empobreciendo en entender a Dios, o que nos estamos sintiendo vacíos por dentro, o que estamos como distantes, no sabemos si Dios es Dios y quién soy yo. A veces creemos que estamos perdiendo nuestra espiritualidad y nuestra conexión con Jesucristo, y nos hacemos ese marullo. Y ese tumulto de inquietudes y de ansiedades internas, no sabiendo que estamos agolpando a Dios de preguntas, pero no estamos enfrentando la respuesta. La respuesta es: estamos muy afanados. La respuesta es: no le estamos dedicando tiempo a Dios y queremos que Dios, como una madrina de cuentos de hadas, con una varita mágica, infunda en nosotros todo el espíritu y todo el confort y toda la espiritualidad que estamos buscando, cuando nosotros humanamente no estamos tomando el tiempo para que Dios a nosotros nos llene, para que Dios a nosotros nos infunda con la presencia del Espíritu, porque la espiritualidad está asociada con el Espíritu. Si nosotros no dejamos que el Espíritu entre en nuestro mundo, ¿dónde vamos a clamar por espiritualidad? Es importante que entonces encontremos entre María y Marta, en nuestra experiencia de vida, ¿dónde está el punto medio? Y el punto medio no está en abandonar la cocina, como tampoco el punto medio lo encontramos en quedarnos solamente en los pies de Jesús. El punto medio lo encontramos cuando podemos ser activos, trabajar, envolvernos en las tareas diarias, en nuestros afanes constantes, pero a la vez encontrar ese punto de contacto, sea al principio del día, al medio del día o al final, para ponernos en los pies de Jesús. A eso los místicos le llaman un alto en el camino, un pequeño receso en el camino. ¿Qué nos cuesta decir una oración de un minuto antes de salir de la casa, antes de irnos a trabajar? ¿Qué nos cuesta tirarnos en la cama e intencionalmente decir, Señor, en lo que me viene el sueño, ¿sabe qué? Yo voy a hablar contigo. ¿Qué nos cuesta, aún en medio de nuestro lunch, al mediodía, cuando estamos comiendo antes de seguir nuestra sesión de trabajo, dedicar un poquito de tiempo a la reconexión con Jesucristo? Esa reconexión que nos ayuda a curar las maldades que se nos van pegando en las primeras 4 horas de trabajo y que nos ayuda a fortalecer para lo que queda del día. Desde el punto de vista cultural, a mí me gusta Marta. Desde el punto de vista espiritual, estoy encantado con María. Y mi oración es que para ustedes y para mí, nosotros logremos traer en diálogo la espiritualidad de María y los afanes de Marta. Y así mantener una conexión constante con Jesús. Esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte. Aquella en la que no renunciamos a nosotros mismos. Seguimos siendo nosotros, pero a la vez, profesamos y nos declaramos como adoradores y admiradores de la presencia de Jesús. Ahí está la vida espiritual. Ahí las entraron los místicos. Ahí las entraron los santos. Ahí los entraron los monjes y las monjas. Ahí las entraron los grandes religiosos de toda la historia. En conectar vida diaria, trabajo y afanes con oración. Ese es nuestro punto de encuentro y nuestro punto de enlace. Marta, tú te afanas. María, levántate de ahí. Sal a tus afanes. Marta, deja la cocina y siéntate conmigo. Que la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, nos ayuden a conectarnos mejor con Jesús, a valorar lo que hacemos, a mantener nuestro ritmo, pero no descuidar para nada la importancia de la oración que redime, que conecta y que nos une y entronca con el corazón de Cristo. Que así sea.